¿Qué tal, Conrado? Buen día, muchas gracias por la comunicación y un saludo para toda la audiencia de la localidad y de la zona rural. Como decías, es un día especial donde quizás el sentido principal de este día es como una reflexión sobre nuestro papel en la naturaleza, teniendo en cuenta que es el sustento de la vida, no solo de los humanos, sino de plantas y animales, ¿no? Así que, como vos decís, todo lo que estamos recibiendo formal e informalmente es que todas estas acciones humanas que se han venido realizando desde el invento de las máquinas, básicamente, en adelante han producido un efecto muy trascendental en el ambiente y han ayudado a que procesos evolutivos quizás más prolongados se realicen en el corto lapso, ¿no? Y ese es el sentido por ahí de reflexionar. Si bien el Día del Ambiente debería ser como tantos otros días, todos los días, hoy es un día para reflexionar y conversar sobre esto, ¿no? Que claro. Nos está ocurriendo. Mientras miramos por la ventana, es un día resplandeciente de sol en nuestra localidad, donde en otro momento deberíamos estar o cubiertos de nieve o por estar siendo cubiertos por la nieve, porque sería el proceso natural. Todo eso tiene un rebote obvio en el ambiente y glaciares retrocediendo, todo lo que es el casquete polar del norte cada vez más delgado y la Antártida cada vez más fracturada y perdiendo masa. Todo eso son cosas que obviamente van a afectar un montón de actividades productivas también. Y entonces, bueno, cabe el momento, el día, para echar una mirada sobre esto, que aunque estamos todo el tiempo pensando obviamente en las cuestiones cotidianas de pagar las facturas, de hacernos cargo de nuestras obligaciones y de nuestra economía, pero más allá de eso hay que pensar también en los que nos siguen, nuestros hijos, nuestros nietos y así sucesivamente, cómo le vamos a dejar el planeta a ellos. Es un día de reflexión, básicamente, ¿no?
Lo que comentabas eran, aparte, cosas, bueno, nosotros lo vemos, son bien tangibles, lo que decís. Estamos en junio, muchos vecinos de Gregores, bueno, incluso nosotros que venimos de Bariloche, podríamos decir, y nuestros familiares nos dicen, este invierno no son como los de antes. Antes teníamos nieve hasta la cintura o más arriba, y es un efecto del cambio climático. O lo mismo en los glaciares, podemos verlo. Si bien el Perito Moreno, que es el más famoso, siempre todavía afortunadamente avanza y forma cada tanto ese proceso de ruptura, otros glaciares como el Uppsala han retrocedido un montón. El mismo Viedma antes llegaba hasta el lago, hoy ya está arriba de la ladera de la montaña, ¿no? Y estamos hablando menos de 10 años.
Sí, lo que vos mencionabas recién es muy notable, de que procesos ambientales que antes podían ser percibidos en largo tiempo, nosotros en corto lapso nos podemos dar cuenta. Yo hace varios años que estoy por acá, me pongo a pensar en tal lugar había un glaciar, ahora no lo ves, ya no está más, no desapareció. O este glaciar que estaba aquí, ahora está más allá, más atrás. Son cosas que antes nosotros podíamos percibir o nos podían contar en largos procesos de tiempo, y ahora lo percibimos nosotros en un corto espacio, ¿no? Y eso es lo más notable para nosotros que estamos cerca de lugares con presencia de hielo, pero en lugares donde no había tantas inundaciones, ahora hay inundaciones o hay lluvias. Sitios que no estaban ni preparados para recibir lluvias, hoy tienen inundaciones y prolongadas tormentas de agua. Entonces, no es que solamente ocurre el asunto acá, donde lo podés percibir tan claramente, sino en otros lugares.
Es un delicado equilibrio, ¿no? No es nuestro planeta. lugares, por ejemplo, donde llueve y donde han habido mucha tala, tala desmedida, también hay grandes aludes, pienso en las inundaciones en Brasil, Salta, por ejemplo, durante el verano, y no es solamente calentamiento global, es todo basura, tala, todo un como un círculo vicioso en el que estamos inmersos y no podemos salir.
Sí, sí, es eso, ¿no? Toda una cuestión que está íntimamente relacionada, donde normalmente nos apoyamos en la naturaleza, sea esta una ladera de una montaña para construir o un bosque que necesitamos para leña o para madera, etcétera. O sea, creo que ese es el sentido, me parece, de la reflexión de este Día del Medio Ambiente. Bueno, yendo específicamente a nosotros, que estamos en un parque nacional que es un tesoro desde el punto de vista ambiental, porque conserva espacios de bosque, espacios de hielo, espacios de estepa, todo un sistema de ríos y lagos que desaguan tanto al Pacífico como al Atlántico, especies animales y vegetales que tienen obviamente relación con hacia el norte y hacia el sur, pero que se encuentran en un estado de evolución casi perfecta, se diría. Nosotros, como representante de esta institución que tiene tantos años en la conservación de la naturaleza en nuestro país, comenzamos a hacer algunas actividades con nuestras escuelas, que obviamente sería muy lindo poder desarrollarlas durante todo el año y el punto final es la visita al parque y poder disfrutar de eso y de esa experiencia. Hoy, en el Día del Medio Ambiente, hay actividades concretas relacionadas con instituciones provinciales de conservación y de manejo de recursos naturales, y haciendo algo que se llama el Basura Challenge, o el desafío de la basura, donde se toma un sitio específico y se lo limpia y se lo comparte en las redes sociales con otros sitios de nuestra provincia. Así que están los chicos guardaparques ahí con profesores y alumnos del Colegio 21 limpiando el espacio alrededor de la escuela. Eso por un lado. Nos conectamos un poco con los chicos del colegio agrario y vamos a hacer una actividad en los próximos días. Creo que cada vez hay más conciencia de que nosotros podemos hacer pequeñas cosas que obviamente en el contexto global pueden parecer no tan importantes, pero implican un cambio de actitud y una concientización de todo lo que nosotros producimos como residuos, basuras, y nuestra responsabilidad más allá de del trabajo y el papel que cumplen las municipalidades y las organizaciones gubernamentales, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que tener una responsabilidad y como una visión de la producción de nuestras basuras, de a dónde va, cómo se maneja, etcétera, en la que nosotros podemos hacer un cambio, ser más cuidadosos. Seguramente muchos de ustedes, cuando viaja por la ruta, ve bolsas de basura o ve que alguien descuidadamente bajó una camioneta con basura en el costado de la ruta, y eso es una responsabilidad personal, de que si somos más cuidadosos, ayudamos y hacemos algo que beneficia a la sociedad y obviamente a la naturaleza, ¿no?
Sí, no conozco bien la estadística, pero es impresionante la cantidad de basura que genera cada individuo, ¿no? Por más que estamos en un punto alejado por ahí de otras grandes ciudades, incluso nosotros mismos desde nuestro pueblo colaboramos con esa generación de basura.
Mira, habría que chequearlo, pero el otro día en la reunión de la Comisión Local Asesora, un funcionario municipal nos contaba, y por eso te pido revisar la información, porque no sé si se quedó perdida en mi cabeza, cada vez tiene más fallas en la memoria, pero me parece que nosotros producimos 7 toneladas de basura diarios. Si eso que yo recuerdo es real, es impresionante, ¿no? Además de todo un sistema comercial que hace que tengas un bizcocho envuelto de un celofán adentro de un container de plástico y envuelto en una caja de cartón, que, o sea, tenés como un pequeño bien recubierto y cubierto cuatro veces para, y que todo eso es básicamente es basura y es uso de energía y es producción de energía quizás invertida en algo que podría ser usado de otra mejor manera, ¿no? Entonces hay cosas que no las podemos evitar porque estamos como en el final de la cadena, pero nosotros a la vez tenemos esa responsabilidad muy grande, que es la de al menos concientizarnos de que hay un montón de cosas que son inútiles y que nosotros a partir de consumir ese bien somos también responsables de a dónde vamos a hacer descansar ese paquetito, a dónde va eso. Uno muchas veces ve en nuestro pueblo que tenemos el viento, encontrás basura desparramada por muchos lugares, y eso significa que nosotros como ciudadanos no estamos siendo muy responsables con el manejo de esos residuos, ¿no?
Bueno, y sobre eso también apuntan las distintas estrategias de gobiernos, algunas porque no es una política que podríamos decir que es por ahí ya nacional y que se aplica en cada uno de los espacios. Hay experiencias en Calafate, por ejemplo, de separación de residuos, de poner en marcha también una planta de reciclaje. En Esquel está funcionando esto mismo, la separación de residuos orgánico, de inorgánico. Y también dentro de la planta de basura de Esquel, funciona, pude verlo en verano con un amigo, con Germán Sever de Calafate, cómo están trabajando también en fabricación, por ejemplo, de planchas a partir de basura, también lo que es la creación de pellets, de plástico, con ese plástico que se va generando. Hay distintas formas de reutilizar todo esto que nosotros generamos, porque es basura, es material que tarda muchísimos años en degradarse. Entonces hay que buscar otra solución a esto.
Tal cual. Sí, pero claro, yo quiero como apuntar a nuestra responsabilidad individual, ¿no?
Claro.
A ser más conscientes de esa responsabilidad. Una cosa que me acuerdo que pasó el año pasado cuando pudimos llegar con los chicos de colegios locales al parque, fue que los chicos se asombraban de caminar por espacios donde no había un solo papel, ¿no? Ni una botella ni nada. Y sería tan increíble que nosotros como habitantes de nuestra localidad podamos lograr ese mismo nivel de cuidado. Vamos a un parque nacional y nos cuidamos de tirar un papel o dejar abandonada una botella o una lata. Sería increíble que lo podamos hacer en nuestra localidad, que es donde nos movemos. Por eso apunto a nuestro cambio de individual, ¿no? De percepción de todo toda esta cuestión muy compleja.
¿Y cómo, cómo te reciben también los chicos? Nos decías que estuviste trabajando ahí en distintas instituciones, ahora están trabajando los guardaparques con los chicos del Colegio 21, pero ¿cómo es la recepción también de los más chicos, los que han podido visitar el parque, con este tema respecto a la basura?
Bueno, es estas dos cosas, ¿no? Primero el asombro por el lugar limpio y segundo ese cuidado que tienen esas personas en el lugar que está limpio. Entonces, tranquilamente se podría tener el mismo cuidado en tu localidad. Y es difícil porque, bueno, no sabes quién es el que deja las cosas abandonadas. O sea, hay toda una cuestión de que tiene que partir de un cambio individual. Porque prolijamente cada mañana pasa el camión por tu frente de tu casa y se lleva los residuos. Eso es algo que ocurre sin que se interrumpa, ¿no? Entonces, pero muchas veces te encontrás con los residuos abandonados, que eso es el cambio de actitud personal. En el parque, obviamente, siempre es satisfactorio porque, bueno, vos ves que no hay basura y es algo increíble. Bueno, ese mismo concepto volcarlo a nuestras comunidades en general. Creo que hay espacios donde se discute, normalmente aparece este tema, como es de la Comisión Local Asesora, cuando nos juntamos, aparece siempre el tema residuos y nuestra responsabilidad. Tenemos que seguir adelante con eso. Yo vengo del colegio, del jardín de infantes, y bueno, la interacción con los niños es espectacular, y con los docentes. Apuntamos a que los chicos vengan a visitarnos ahí al edificio y poder mostrarles los valores que tiene el parque, porque obviamente no los podemos llevar hasta el parque. Pero en ese ambiente que tenemos podemos generar ese conocimiento de las especies y un poco internalizar lo que significa el medio ambiente para ellos, que esta cuestión tan abstracta de qué significa el medio ambiente todavía está lejana porque son muy pequeños. Vamos a hacer una actividad seguro en el futuro. El tema es que somos pocos y bueno, tenemos que hacer varias cosas diferentes, pero bueno, nuestra voluntad está de trabajar juntos. Habíamos logrado establecer un grupo que bueno, surgió espontáneamente de habitantes de la localidad, de tomar sitios y limpiarlos, y luego nos hemos han sido varias jornadas que hemos invertido en juntar residuos, y ha sido muy muy satisfactorio. Es algo que te llena personalmente, pero bueno, después, como muchas cosas, se empiezan a abandonar, así que bueno, trataremos de reflotar esas acciones de habitantes para el bien de nuestra comunidad, ¿no?
Muy bien. Y lo importante, ¿no?, de hacer este trabajo también con los más chicos, que son los que después, por ahí, en definitiva, ayudan también a los más grandes a cambiar un poco las actitudes respecto a la basura.
Sin duda, los chicos son los que nos despiertan, los que nos energizan, los que cuestionan nuestras prácticas, y con el conocimiento que toman, que van adquiriendo, luego ese conocimiento se pone enfrente tuyo, ¿no?, para hacerte reflexionar y también decir, bueno, viejo, vos sos más grande que yo, dame el ejemplo también, ¿no?, porque yo tomé conocimiento de tal cuestión y veo que vos estás haciendo lo contrario, o no sos consciente de esto, o no te preocupa. Eso aplicado a todas las relaciones entre humanos y entre humanos con naturaleza, ¿no? Y así que bueno, personalmente creo que es un momento momentos de reflexión, como son el Día de la Mujer, el Día de los Derechos Humanos, el Día de Malvinas, o sea, son todas jornadas en las que uno se sienta a pensar y a reflexionar, aunque obviamente el Día de la Mujer son todos los días del año, el Día del Medio Ambiente son todos los días del año, o deberían serlo. Creo que son momentos donde uno sí o sí tiene que ponerse a pensar en estas cosas.
Adrián, y bueno, han trabajado mucho desde el parque también para hacer llegar al visitante, a las personas que vienen en Gregores, que puedan llegar hasta el Parque Nacional Perito Moreno. ¿Qué están pensando de acá al futuro con las mismas instituciones? ¿Ya han podido pensar algún momento de visita para este año, para el 2019?
Bueno, eso tiene algunas cuestiones que las podemos resolver nosotros, algunas cuestiones que nosotros sabemos que tenemos que resolverlas y que por ahí, por presupuestos y falta de personal o que sea, no podemos, y hay otras cosas que son más estructurales y son regionales. Por lo menos en lo teórico estamos trabajando juntos con la Municipalidad de Gregores, con la Secretaría de Turismo Local, con la Secretaría de Estado de la provincia, con el Corredor del Viento, que es como una ONG que se ha formado entre todos los municipios que pertenecen a la zona noroeste y hasta noreste también de la provincia. Entonces hay muchísimas cuestiones en las que estamos juntos y viviendo esta realidad que nos afecta un poco a todos, pero por lo menos desde el punto de vista de la relación estamos juntos y nos imaginamos una región más que un parque o un lugar en especial. La visión como vista desde arriba de un cerro, desde un gran dron, que me parece que es lo más importante. No pensar que lo vamos a resolver nosotros desde parques o la provincia desde su lugar o una Secretaría de Turismo, sino como en conjunto. Porque ese visitante que va a llegar a visitarnos a todos. Entonces, sacar nuestro lugar y verlo como algo superior, que es la región. Es algo que está muy bueno pensarlo de esa manera, porque siempre esa conexión de verlo en conjunto hace que lo que te falta a vos te lo pueda aportar otro, lo que le falta al otro lo puedas aportar vos y te voy a dar un ejemplo muy pequeño quizás, pero para mí me parece muy valioso. El miércoles pasado pudimos conectar una estación meteorológica en el Parque Nacional, que está dentro de la red de estaciones meteorológicas de Vialidad Provincial. A la vez, Vialidad instaló una cámara que te permite tener en tiempo real no solo, digamos, las condiciones meteorológicas del lugar, sino que además una foto de cómo está el clima en ese momento en tiempo casi real, porque cada 5 minutos se actualiza. Entonces, teníamos la estación, pero no sabíamos cómo instalarla, y vinieron chicos de Vialidad, de Gallegos, por gestión de Jorge Turineto, hicimos un acuerdo y se instaló la estación meteorológica. Entonces, esa sinergia que es positiva para el habitante de la localidad y también para los visitantes y para los que queremos saber cómo está el clima, o sea, juntar las energías de varias instituciones. Fue un momento para mí muy emotivo, la verdad, trabajar con los chicos de Vialidad ahí en el parque, y que hoy esa estación meteorológica esté brindando esa información para todos. Nosotros manejamos bienes del Estado Nacional, es decir, bienes que son públicos, y poder acordar a través de ese contacto, me parece que son cosas, en este caso pequeñas, pero que por ahí son como ejemplificadoras de que podemos hacer un montón de cosas juntos, y que el Estado Nacional no está separado del Estado Provincial en absoluto, sino que trabajamos juntos para el bien común, ¿no?
Es importante ese trabajo también con las distintas instituciones para poder no solamente potenciar lo que es el Parque Nacional Perito Moreno, sino toda la zona noroeste, norte de la provincia de Santa Cruz en lo que es turismo, ¿no? Y yo quería tocar justamente ese tema porque el tema de la visita a las instituciones de egresores o de alumnos al Parque Nacional, porque se puede ver, lo podemos ver en las distintas redes sociales, la cantidad de personas que han visitado el Parque Nacional Perito Moreno de egresores, algo que era una falencia por ahí que podíamos tener, que han ido ya en los últimos meses y que finalmente han conocido el Parque Nacional, lo cual es todo un logro también.
Sí, 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 desde ya. Y ojalá pudiéramos ir con más funcionarios, con más estudiantes, que vamos a hacerlo. Obviamente este año también lo vamos a hacer y la expectativa es instalar de que los chicos en determinado momento de su curso anual van a terminar en el Parque Nacional experimentándolo. Que esa, como siempre decimos, ¿no? Esa experiencia es grupal y es individual, es vos en la naturaleza, el frío, el calor, el viento, el ambiente, el paisaje, la belleza, cómo impacta en tu formación como ser humano, ¿no? Que es el sentido también de los parques nacionales, algo que lo escribieron algunos filósofos hace 100 y pico de años, y lo dejó definido Francisco Moreno cuando dona la primer superficie de tierra para hacer el Parque Nacional, y que es el sentido de los parques nacionales, formar al ser humano, que la naturaleza sea como una aula abierta donde nosotros construimos nuestra personalidad y nuestra sensibilidad con el ambiente. Así que lo que empezamos el año pasado, queremos hacerlo mejor este año. Siempre hay tantas cosas para hacer, por suerte, que nos hacen que el sentido el sentido de estar del Parque Nacional tenga algo que ver con la sociedad, porque si está perdido en el fondo de un lugar, no tiene sensación de pertenencia por parte de los habitantes del lugar, que tienen que ser los primeros como en apropiarse de ese bien, ¿no? Es un bien común, es algo que por un lado garantiza de alguna manera que parte del agua que pasa delante de nuestra localidad esté conservada, que las especies que hoy las tenemos como especies atractivas para nuestra vista en algún momento quizás también tengan una función en la generación, no sé, de un medicamento o de algo que va a ser usado de otra manera por la sociedad. Es decir, el sentido de los parques nacionales es ese, ¿no? Y otros tantísimos. Hay como bienes concretos que vos lo podés ver, y otros que entran por el espíritu, y otros que tienen sentido de ser para el futuro. Uh-huh. Da para muchísima charla,
para,
¿no?
Para hablar un montón. Nos quedan algunos minutitos y también quería aprovechar para consultarte, porque han trabajado mucho en redes senderos, en refugios, en el Parque Nacional Perito Moreno. ¿Eso también está pensado que se continúe ahora cuando se pueda volver a trabajar? Porque imagino que las condiciones meteorológicas ahora en el parque deben ser difíciles.
Bueno, se terminó el trabajo a fines de marzo.
Todo lo que son senderos.
En senderos, claro, se terminaron los trabajos a fines de marzo. Hoy el Parque Nacional tiene 100 kilómetros de senderos, tiene 10 refugios, tiene senderos cortos, medianos y largos, circuitos. Estamos trabajando para desarrollar la página web del parque con el sistema de reservas, que hasta el momento son gratuitas, y se va a hacer en el corto lapso, se va a hacer online. Vos vas a poder reservar tu visita al parque online, entonces vas a tener garantizado tu lugar para acampar o para estar en los refugios, que eso es algo inédito en la República Argentina, por lo menos, y bastante novedoso en el mundo también. Entonces eso establece una capacidad de carga y el uso de todo esto para garantizar también la experiencia del visitante. Todavía no hemos tenido la reunión de balance y la proyección a futuro, pero hoy, desde mi punto de vista, más allá de lo institucional, yo estoy recontra satisfecho como responsable del parque de haber logrado, en conjunto con el donante, con los trabajadores, con las distintas los distintos estamentos del parque que intervinieron, la Delegación Regional Patagonia, mi director, bueno, el vicepresidente de parques, que está siempre presente, etcétera, haber logrado esto de 100 kilómetros, 10 refugios y una oferta muy amplia para los visitantes. Lo que cada vez que tengo la oportunidad lo digo, es mirar el futuro, que el futuro es mañana a la mañana, porque yo recuerdo muy vívido que hace unos 30 años fui como guardaparque al Chaltén, que eran 10 casas, y llegaba la misma cantidad de visitantes que llegan hoy al Parque Nacional Perito Moreno. No creo que ocurra lo mismo que Chaltén, porque Chaltén tiene ahora un pueblo ahí, o sea, estaba proyectado y se estaba construyendo un pueblo. Es decir, no va a ser exactamente lo mismo, pero las características del lugar, la belleza que tiene el Parque Perito Moreno, este rosario de lagos desembocando en el Pacífico, el otro desembocando en el Atlántico, los bosques, la estepa, las lagunas, las aves, son un recurso espectacular que sin duda va a tener un desarrollo y un aumento de la visitación a partir de estos 100 kilómetros de sendero y de estos 10 refugios. y estas áreas de acampe. Entonces, pronto tenemos que estar organizados, porque sin duda que Gregores va a ser un directo beneficiario. Además de que ya es una realidad la Ruta 41, que va a arrancar de Los Antiguos, como está hoy terminada, entre Los Antiguos y Posadas, y entre Posadas y el Parque Nacional Perito Moreno. Es otra forma de llegar al parque, es otra generación de circuitos súper interesantes desde el punto de vista paisajístico, que van a impactar en Gregores, porque yendo hacia el norte o viniendo desde el norte se pasa por Gregores, que significa combustible, alimentos, hoteles. Entonces, siempre que tengo la oportunidad, invito a la gente a pensar en esto, que hoy parece algo muy lejano. No, bueno, esto es... Pero cada año vemos pasar cada vez más visitantes en moto, en motorhome, en auto, familias, etcétera. Así que, bueno, este circuito, por eso pensarlo como una región, es muy importante. Nosotros vamos a ayudar también a Tres Lagos, y Tres Lagos nos va a ayudar a nosotros, y nosotros a Perito Moreno Pueblo, a Los Antiguos, a Bajo Caracoles, a Lago Posadas. O sea, es muy interesante. No está tan lejano el puente en el Tucutucu, entonces es otro circuito, otra forma de conectar con nuestro vecino país de Chile. Así que, bueno, hay que pensarlo todo como una gran región, ¿no?
Muy bien. Hay mucho para hacer y muchas virtudes naturales tenemos aquí en la provincia de Santa Cruz para aprovechar.
Fantástico. Culturalmente, todo el pasado, el hombre con más de 10.000 años de presencia en la zona, todas sus manifestaciones artísticas y el paisaje. Todo lo que tenemos de paisaje es increíble.
Adrián, bueno, nos hemos ocupado del programa, pero valía la pena tener esta charla también.
Gracias, Conrado, bueno, y gracias a la audiencia, porque somos habitantes de este lugar y estamos orgullosos de lo que tenemos.
Adrián Falcone, intendente del Parque Nacional Perito Moreno, presente aquí en Gregores en el Día Mundial del Medio Ambiente, presente aquí en la radio. Gracias.
Gracias a vos.